COPE Sevilla.
Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Turismo y el centro de Sevilla estaba lleno de visitantes con sus guías a la cabeza. Son las explicaciones de una de los muchos guías que encontramos cada día por la ciudad, seguidos por grupos de turistas. Hoy, como digo, es el Día Mundial del Turismo y el sector lo celebra con la alegría de ver que poco a poco se van recuperando cifras previas a la pandemia. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la Catedral, el Alcázar o la Plaza de España siguen siendo los enclaves más visitados de la capital. En la Catedral, por ejemplo, se ha superado el millón de visitas este septiembre, aunque dicen desde el Cabildo que aún queda por llegar a esas cifras del año 2019. Antero Pascual es canónigo de la catedral.
Hemos recuperado el número de visitas, no al nivel del año 2019, pero sí hemos llegado ya al millón de visitas en este mes de septiembre, y esto nos hace intuir un poquito el futuro con cierta esperanza. Evidentemente no podemos hacer frente a todas las obras que tendríamos que hacer necesarias para el buen funcionamiento de la catedral, dado que nuestra situación, como digo, tiene que ser más bien de cautela, pero nos hace mirar el futuro con cierta esperanza.
Y a las puertas de esa catedral, varios grupos de turistas esta mañana, como siempre. La responsable de la empresa turística que acompañaba uno de estos grupos nos ha contado sus preferencias.
Bueno, quieren ver lo que es lo más importante de cada sitio que visitamos, pues la catedral, el Alcázar. Muchos quieren paseo en el barco. Bueno, lo más, digamos, emblemático de cada sitio. Y también les interesa mucho la gastronomía. Eso sí. Esos son americanos, estadounidenses y canadienses. Y normalmente gente mayor de 60 años. Aunque tenemos también clientes de menores de 60 años. Pero ese es el perfil.
Bueno, pues el turismo va bien en Sevilla y se espera cerrar el año con muy buenas cifras. Son las 2 y 22 minutos. Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Salvador y con Inmaculada Jiménez e Irene Ramos vamos a contarte las noticias de Sevilla que debes conocer.
COPE Sevilla.
Estar informado.
La Junta ha sacado adelante hoy el polémico decreto para regular los servicios de las VTC. La Administración defiende la norma y tiende ahora la mano a los ayuntamientos, que deben aplicar la reglamentación en sus propios cascos urbanos.
La consejera de Fomento, Marifran Carazo, dice que se ha actuado para no dañar a nadie, ni a profesionales ni a clientes, y que se ha tendido la mano a todas las partes. El resultado, afirma, es una norma que ahora precisa de la colaboración de los ayuntamientos.
Favorecer la convivencia de dos actividades que se tienen que entender, que tienen que convivir y que tienen que favorecer el mejor servicio en el ámbito de nuestras ciudades. Quiero insistir en la necesidad para la aplicación de este decreto de la colaboración con los ayuntamientos. Yo creo que hoy es momento, después de aprobarse el decreto en el Consejo de Gobierno, de pedir colaboración a los ayuntamientos para aplicar la ley. Se trata del ámbito urbano y es por tanto que los ayuntamientos son esenciales.
Pues ayuntamientos como el de Sevilla ya han reaccionado. El delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, cree que es difícil asumir esas competencias.
Traspasar una competencia propia de la Junta de Andalucía, que es un servicio interurbano, un servicio cuya licencia la da la Junta de Andalucía, en cuanto a la tramitación de las sanciones y la inspección, que los propios ayuntamientos supone un coste añadido y sobre todo una complejidad en la que la Junta no habla para nada de proporcionar medios, y no me refiero al Ayuntamiento de Sevilla, sino a otros de otros municipios que no tengan esta capacidad.
Y los taxistas siguen más que molestos, dicen que mañana se movilizan, que no se han atendido sus reclamaciones y que si hace falta van a acudir a los tribunales. Rafael Baena, de Élite Taxi.
Cuando habla de diálogo y consenso, no existe ni ha existido nunca porque la propia consejería no quiere, se ha negado, solo quiere imponer. ¿Hay reuniones? Sí, hay reuniones, pero totalmente estériles y vacías de contenido. Cuando menciona colaboración con los ayuntamientos, bueno, pues no se trata solo de colaboración con los ayuntamientos, que también, sino que no puede invadir sus competencias. Son los ayuntamientos los que tienen las competencias exclusivas del transporte urbano en sus ciudades.
Seguimos con otros temas. El Gobierno central ha iniciado los trámites para ese proyecto de puente para salvar el río por Coria en la S-40. Hoy el Boletín Oficial del Estado lo publica para someter a información pública el anteproyecto.
En ese anuncio se recoge también una declaración de impacto ambiental y se da un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones al proyecto. Unas alegaciones que ya preparan desde la plataforma contraria al puente y que continúa apostando por la solución de los túneles. Dicha plataforma, por cierto, ha pospuesto su presentación pública que estaba prevista para esta tarde. Desde la delegación del Gobierno dicen que es ilícito este tipo de iniciativas, pero insisten en defender la opción del viaducto como la mejor y también la más económica. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno de Andalucía.
el Ministerio de Fomento de principio nunca contemplaba en absoluto.
No son estas las declaraciones que esperábamos de la del delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, que lo escuchamos en este momento.
Legítimo, lógicamente, que se constituya cualquier tipo de grupo, de plataforma, lógicamente que reivindique lo que considere que es más legítimo, ¿no? Lo que está claro y es contundente es que el Gobierno de España ha cumplido con lo que dijo el otro día a través del secretario general de Infraestructura. Hoy sale publicado en el web el anteproyecto con el estudio de impacto ambiental por un plazo de 30 días para que se puedan llevar a cabo cuantas alegaciones se estimen oportunas por parte de la ciudadanía en su conjunto o de las distintas instituciones. Y sale con una propuesta, en principio, que es más factible, que es la del puente.
Bueno, pues para el alcalde Antonio Muñoz resulta estéril enfrentarse en un debate eterno sobre si puente o túneles, y ha reclamado sobre todo que se cierre al completo la S-40, de la que solo hay construidos 40 kilómetros de los 70 previstos.
La mejor noticia que se puede producir es el cierre del anillo. Cualquier noticia que no sea el cierre del anillo produce una afección al tráfico de la ciudad de Sevilla. Todo lo que no sea circular por ese anillo supone desviar tráfico para la Avenida de la Palmera, para el Puente del Centenario y para otras arterias principales de la ciudad. Por tanto, más allá de ese foco que hay puesto ahora mismo en el paso del río, si puente o túnel, yo quiero llamar la atención que la principal indicación, la principal petición que yo hago es el terminar el anillo.
Y la pandemia nos trae una buena noticia. Por primera vez en muchísimo tiempo, el comunicado de la Consejería de Salud que actualiza los datos de la pandemia indica que no se ha producido ningún fallecimiento y que por primera vez tampoco queda ya ningún enfermo grave de COVID en las unidades de cuidados intensivos.
La situación evoluciona muy bien en el arranque del otoño y el comunicado de salud refleja que se han producido solo 96 contagios en los últimos días y que en los hospitales quedan ya nada más que 96 enfermos en planta. También evoluciona bien la viruela del mono, de la que solo quedan 17 casos activos en Sevilla.
Y el Partido Popular ha recogido hoy las demandas de los vecinos del barrio de Los Pajaritos, uno de los más pobres de España, que se quejan de la suciedad, el mal estado de las viviendas, las botellonas y la inseguridad cada día más creciente en ese barrio.
El candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, ha acusado al alcalde de no hacer nada al respecto. Por ejemplo, aún no se sabe cuándo van a comenzar las obras de rehabilitación de las viviendas municipales que tiene que llevar a cabo en Visesa y ni siquiera, dice, se ha abierto esa prometida oficina de información a los vecinos afectados. Sanz se ha comprometido a crear una delegación de barrios de atención preferente.
Los vecinos de Los Pajaritos están hartos de quejarse de la suciedad del barrio, del mal estado de las viviendas, de la botellona, de la inseguridad cada día más creciente en el barrio.
COPE Sevilla.
Aceitunero. Estar informado.
Somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez, tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698 50 16 21. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
Vamos con el deporte. José Sábal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, el Sevilla Fútbol Club volvió ayer por la tarde a los entrenamientos y también se ha ejercitado esta mañana Fernando Aroca.
Los de Julen Lopetegui volvieron a los entrenamientos en la tarde de ayer, como bien comentabas, con las ausencias de Joan Jordán, Isco y Marcao. Bajas que se han repetido hoy en una sesión matinal donde ya han estado Kudel y los daneses Delaney y Dolberg.
En el Betis habló el director deportivo Sergio Mañez.
Sí, Antonio Cordón hizo balance del mercado de fichajes y la planificación, manifestando que se encuentra satisfecho. Anunció que Juanmi ya trabaja para volver y que sería el mejor fichaje de invierno. Esta era su valoración sobre ofertas recibidas en verano.
Bueno, al final ha habido ofertas por bastantes jugadores del Betis. Lo que pasa es que no eran ofertas que considerábamos que fuesen adecuadas, ¿no? El mercado estaba a la baja y realmente, bueno, pues ha habido varios jugadores que han tenido ofertas y al final cuando llegan las ofertas depende de muchas situaciones para que al final se consuma, ¿no? Depende pues de los agentes, depende del...
También ha hablado el presidente Ángel Haro en la serie de actos de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Esto decía acerca de los objetivos a largo plazo.
Bueno, yo creo que tenemos que ser consecuente y objetivo con la situación del Betis. Nosotros somos un equipo humilde, a pesar de que tengamos una situación envidiable en la tabla. Tenemos el presupuesto número 8.
También ha repasado cuestiones como el entrenador Manuel Pellegrini, el buen momento de la plantilla y la economía del club.
Bueno, pues nada más. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.